Colores, esta vez dedicado al patrimonio. Abrimos la sombrilla y esta vez nos teñimos del blanco, del azul y del amarillo. Sí, claro, los colores de nuestra bandera. Bandera que es la única que, aún siendo autonómica, aparece en el WhatsApp.
¿Cómo hacer para cantarte?
Es que los canarios somos afortunados.
¿Cómo hacer para decirte?
Volviendo a la palabra patrimonio, ¿sabían que tiene un origen latino? Sí, deriva del latín. Pater patri significa padre y monium significa heredado, recibido. Por eso, patrimonio se define como los bienes heredados de los padres. Por lo tanto, no solo es patrimonio un cuadro, una catedral o una escultura, sino también un ritual festivo, una lengua, un ecosistema protegido u objetos documentales y memorias históricas. Y de esto sabe mucho nuestro invitado de hoy, profesor de Física y Química, Félix, lidera en nuestro centro el proyecto de patrimonio, entre otros. Una vez más, Nayara, alumna de primero de bachillerato F, es la encargada de realizarle una serie de preguntas a este profesor. Hola, buenos días, Nayara.
Buenos días, Elsa.
Y también contamos con la participación del compañero, profesor de Física y Química, Félix. Buenos días, Félix.
Buenos días, Elsa. Buenos días, Nayara.
Pues nada, adelante, Nayara.
Bueno, ¿nos podrías dar una breve descripción de los programas que coordinas?
A ver, los programas que coordino, hace 2 años yo me comprometí a llevar un programa que sacó la consejería de hace ya 2 o 3 añitos, que es el programa se llama Enseñas y tiene que ver con la difusión del patrimonio cultural de las Islas Canarias. Además de ese programa, hay uno que surge en la consejería también por iniciativa de la consejera hace 2 años, que es el programa de promoción de vocación científica, que obedece a las siglas STEM, que tienen que ver con las palabras en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y lo que he intentado, o lo que hemos intentado hacer, ha sido intentar fusionar ambos programas y trabajar un poco la parte de difusión, no solo de la cultura tradicional, sino también de la cultura científica canaria en el centro.
Bien. Los proyectos traen consigo actuaciones sobre el alumnado. ¿Qué proyectos relacionados o actividades se han trabajado en el centro dentro de esta temática?
De los diferentes programas que tienen que ver tanto con el programa de patrimonio como con el programa de vocaciones científicas que hemos traído aquí, en uno de ellos precisamente has participado tú, que fue el Astronology, que hicimos al principio de curso, donde intentamos competir por acceder a unas plazas en las cuales nos íbamos a Andøya, que es una estación de lanzamiento de satélites que está en Noruega. Participamos, fue una experiencia muy interesante, muy agradable, no ganamos, pero bueno, estuvo bien. Otro proyecto que tiene que ver también con tanto con la parte de patrimonio como la parte de vocaciones científicas fue el de Mujeres Científicas Canarias, que lo trajimos al centro en colaboración con los compañeros de Igualdad, en el cual vino una científica, una astrofísica, que nos dio una charla, que fue Begoña García. También creo que fue muy interesante, hubo para el profesor que participó y que todavía estamos trabajando los productos para poder terminar de cerrar el proyecto. Además de eso, hemos tenido diferentes salidas que han hecho los compañeros, una al País de la Rasca, que se hizo con alumnado de primero, si no recuerdo mal, las salidas astronómicas que hicimos nosotros, la asociada a la parte de Mujeres Científicas Canarias, se celebraba, esa semana se celebró el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y se construyó un cartel que es un panel que está en la puerta del instituto, donde se hace un homenaje a todas esas mujeres que han participado de la ciencia, que muchas veces han quedado en un segundo plano, muchas de ellas canarias. Y además de muchas otras actividades que algunas de ellas las conozco, aunque no las pueda explicar, aunque no las pueda explicar bien, que tiene que ver con toda la implicación que ha tenido el profesorado en encargarse de divulgar cosas de patrimonio en el currículo normal del aula, y también otras cosas que se han hecho, aunque tampoco se han visualizado, me supongo, creo que por cuestiones de los productos que se han conseguido, ha sido, este año se celebraba también el Año Internacional de la Tabla Periódica, de la importancia que tiene el lenguaje de la ciencia, y es un proyecto que se trabajó con segundo a la ESO, aunque los productos creo que, bueno, están ahí, a ver si se acaba publicando. Y seguramente me dejo algunas cosas en el tintero, pero bueno, creo que son cosas interesantes, muchas cosas más que quedan por hacer.
Pues sí. Sabemos que has hecho salidas con los docentes. En relación a los programas, ¿qué impresiones te has llevado o qué propuestas tienes para mejorarlas en el futuro?
Las salidas con los docentes han sido, yo creo que ha sido una cosa muy interesante de esta parte. Es decir, uno de los objetivos que ha tenido involucrar a los compañeros, a los profesores, en este tipo de proyectos, para lo cual se diseñó un seminario en el que hemos trabajado fuera del tiempo escolar, ha sido no solo conocer el entorno cultural que nos rodea, que fue un poco el objetivo del primer año, que fue el año pasado, donde nos interesamos por lo nuevo y lo viejo del municipio de Arona, representado por el casco de Arona y el casco de los cristianos, además de la parte de la cultura del pueblo que tiene que ver con la parte del mar y la parte de la cumbre que tiene que ver con la zona de marisma, la zona de costa y la zona de montaña, que estuvimos en la zona de la Torre del Conde. Creo que fue una experiencia súper interesante, donde el objetivo principal era que los compañeros no solo se conocieran entre sí, sino participaran, conocieran un entorno inmediato que se puede llevar al aula, y también supieran que tienen otros compañeros con los que se puede colaborar. Y sabemos que si tú sabes que otros compañeros trabajan cosas parecidas a las que trabajas tú, siempre eso ayuda a que la gente se organice para poder llevar cosas al aula, que es un poco el objetivo principal de todo este tipo de historias. El segundo año, que fue este año, el objetivo fue fusionar la parte de patrimonio con la parte de cultura científica. Y entonces organizamos una serie de salidas que tienen que ver precisamente con intentar traer al aula, pues, esa parte de cultura científica, que también tiene que ver con Canarias. En una de ellas participó el alumnado este año, que fue la parte de la salida astronómica. Hubo algo paralelo con el profesorado, hubo salidas desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista botánico, desde el punto de vista zoológico, que implica, o que lo que intentaban implicar, es crear un ambiente positivo de trabajo, el conseguir que gente, que saben que gente nueva todos los años viene, profesorado nuevo al centro, se implicara en el centro y se implicara en la cultura que nosotros tenemos aquí, es decir, se implicara en el conocimiento del entorno, que es fundamental para poder llevar el trabajo al aula. Y yo creo que el balance ha sido muy positivo. Ha sido muy positivo. El año pasado con dificultades por oposición, este año pues con otro tipo de dificultades, hay siempre gente que no consigue acabar, pero en general ha sido muy positivo. Incluso en la salida se ha apuntado gente que no estaba dentro del seminario, con lo cual yo creo que eso es muy interesante. Y esa idea es una idea básica que hace grupo y hace centro. Y además de hacer grupo y centro, hace que el profesorado pueda trabajar de una forma muy cómoda, sabiendo con qué colaborar y llevando todo ese tipo de cosas al aula, que es lo que nos interesa al final de todo esto.
Pues muy bien. Y para finalizar, ¿qué opinas sobre el proyecto de patrimonio?
El proyecto de patrimonio, yo creo que, hombre, yo creo que es muy importante, no solo, y más aquí en los cristianos, es decir, si nos ponemos a pensar, nosotros tenemos una cantidad de culturas diferentes, no dejamos de ser canarias, con lo cual el que podamos promocionar para toda esta gente que llega aquí a las islas por diferentes razones cuáles son esos valores, cuál es esa cultura desde el punto de vista artístico, inmaterial, científico, cultural, bueno, cultural, etc. Y el, a ver, el conseguir, es decir, vamos a ver, tienes muchos alumnos que vienen de otras culturas, necesitas que se integren su cultura y se integren en nuestra cultura, y que creen una especie de crisol en lo cual ellos no dejan de perder su identidad, pero consiguen ser cristal. Y yo creo que eso es fundamental para desarrollar mentes positivas y abiertas de la gente, ¿no? Entonces me parece fundamental un proyecto como este. Muy interesante, porque también son cosas que los pocos que normalmente somos en esta zona, pues deberíamos intentar sentirnos orgullosos y publicar. Igual que la gente que viene tiene que compartir con nosotros su cultura personal. Va a ser fundamental para todo. Para la buena convivencia y la buena...
Pues ha sido un placer tenerte con nosotros y te doy las gracias por tu entrevista.
Igualmente, el placer ha sido mucho. Muchas gracias a ustedes. Y me gusta la idea de que se intente, sobre todo desde la radio, transmitir pues el interés por este tipo de programas y este tipo de proyectos, y como forma de difusión y de hacerlos conocer, de que la gente pueda participar, no solo el profesorado, sino el alumnado, pues que tenga curiosidad por apuntarse a cualquier tipo de evento o de programa que, o proyecto pequeño o actividades que puedan salir relacionadas con el tema. Así que muchas gracias.
No, gracias a ti, Félix, por traernos y dar a conocer todo ese trabajo que conlleva esos diferentes proyectos y programas que has nombrado. Yo creo que hay una palabra que podríamos destacar, que es la interculturalidad, que en ese proyecto de patrimonio que eres el guía, pues es la que más con más fuerza suena, ¿no? Lo que tú decías antes, el intentar convivir tantas culturas diferentes, pero de una manera de retroalimentarnos y de nutrirnos, ¿verdad?, de todas esas ingredientes que cada cultura añade. O sea que si hay unas gracias mayúsculas, te las damos desde la radio, tanto a ti como a todas las personas que han participado en ese proyecto de patrimonio tan enriquecedor. Gracias, Nayara, también para ti.
Gracias
por participar, por tu tiempo y por sacrificar tu descanso para poder compartir lo que aquí se ha dicho. Gracias.
Gracias. Saludos.
Valorar el presente es muy necesario valorar el pasado. Por ello, hemos realizado días atrás una entrevista muy particular y muy especial, dado que una colaboradora de primero de bachillerato G, Laura Toledo, entrevista a su abuelo, exalcalde de este municipio de Arona, el señor Leocadio Tejera Toledo. Acompañando a Laura, hay también otros colaboradores de la radio de ese curso primero de bachillerato G. Se encuentra Iván, Daniela y Katia. Adelante, colaboradores.
Buenos días, Elsa.
Buenos días.
Sí, efectivamente, Leocadio, mi abuelo, fue alcalde del municipio de Arona en la legislatura de 1981 a 1983, la cual fue la primera legislatura democrática. Formó parte del partido UCD, que cambió luego a CDS, los dos fundados por Adolfo Suárez. Daniela, ¿tendrías alguna pregunta para mi abuelo?
Buenos días, señor Leocadio. Mi pregunta es la diferencia entre la política de ahora y la de antes.
Así, llanamente, ahora puedes expresarte y decir lo que quieras. Y antes de la época democrática, eso no lo podían hacer.
Bueno, pasamos con Iván, que tiene otra pregunta.
¿Qué opina usted de la aparición de tantos partidos de ultraderecha en los últimos años?
¿Tantos partidos de?
De ultraderecha.
¿Ultraderecha?
De extrema, sí.
Sí.
Como Vox o...
No hay tantos.
Eso es cierto.
Y si tienes en cuenta que los arrimas todos en uno, menos todavía, extrema izquierda y extremo derecho, pues en las últimas elecciones se ha designado como tal partido extrema derecha Vox y extrema izquierda, si quieres decir, pues los partidos a nivel, es donde menos hay en la izquierda, pero hay que citar siquiera a los separatistas. Y entonces, esos dos extremos son los que un tanto están perjudicando el desarrollo político de la nación.
El actual, claro. Bueno, ¿y usted qué opina ahora de la bajada en cuanto a porcentajes de votantes comparado en el año en que estuvo, con ahora un triste 40%, triste para algunos?
Bueno, en aquella época, en el 79, casi llegó a un 80%. Incluso hubo municipios en que se disparó ese porcentaje, 90, no sé cuánto. Pero no hay que alarmarse porque ahora ya ha bajado y se haya quedado en el 40% raquítico, ¿no? La gente está convencida de que con ese índice, los que han votado sobre todo, han expresado el mandato que quiere hacer llegar a los políticos, y a pesar de ese nivel bajo, aunque parezca bajo, pero no lo es en definitiva, a nivel europeo anda por ahí el índice de votación, y España no va a ser una excepción. Así que nos debemos sentir bastante representados con ese índice que ahora se produjo en las últimas elecciones.
Leocadio, ¿cree usted que esa bajada en el tema de la participación sea por el desencanto que tiene la clase política?
Hay de todo.
¿Para la sociedad?
Sí, no hay duda que la gente se plantea que para qué vota si luego se hace lo que otros quieren y demás. Pero ahí está la democracia. Los que las mayorías deciden lo que ha de hacerse, y entonces si ese 41% cree que se ha sentido perjudicado con la emisión de su voto, que sus representantes no están llevando a cabo lo que ellos han demandado, pues hay que lograr que convenzan al resto para que en vez de 41 pues suba un poco más. Pero estoy convencido de que ese 41% pues, ha sido suficiente para que los políticos elegidos sepan lo que tienen que hacer.
También teníamos la pregunta sobre que quería hacerle a mi compañera Katia. ¿Qué sería?
Sí, me gustaría preguntar por qué se presentó precisamente al partido UCD.
¿Por qué me presenté?
Sí.
Esta vía, te diría que me llevaron de la mano, no que me presenté yo, no. Porque el que encabezaba la lista, que no era yo precisamente, yo ocupaba el número 8 en la candidatura, el que presentaba la lista tuvo a bien de comprometerme y para incluirme en esa lista. Entonces, dentro del segundo año, por causa que personal dimitió el primer alcalde, que era Luciano Rebrón, y el equipo tuvo a bien elegirme a mí, y por eso fui yo alcalde, no siendo cabeza de lista, sino era el número 8, ¿no? Esa es la explicación.
Sí. Bueno, ya para finalizar, Leocadio, ¿cómo ve usted el municipio de Arona, habiendo sido alcalde? ¿Cómo lo ve? ¿Qué juicio emite en el hoy, en el Arona del hoy, ¿no? ¿Cómo está el municipio?
El municipio tiene una diferencia desde aquella época hasta hoy abismal, a pesar de que ha podido hacerse más o menos, o el ritmo de llevar a cabo el desarrollo pudiera ser diferente, pero tal como nos lo encontramos nosotros, ten en cuenta que cuando terminamos la legislatura el presupuesto era de 350 millones de pesetas, o sea, si lo comparas con los presupuestos de hoy, pues ahí está casi toda la explicación. Pues a pesar de todo eso, empezó luchándose con ese nivel presupuestario raquítico, y años más tarde pues Arona fue creciendo y despertando el interés turístico sobre todo, y lo que le ha llevado a situarse desde ese punto turístico en uno de los municipios más importantes de la isla de Tenerife.
Efectivamente. por su ubicación y por los servicios que presta, ¿no? Indiscutiblemente.
Sí, está obligado, pues claro, eso conlleva la obligación de prestación de servicios. Que...
¿A ti a día de hoy te gustaría volver a ser alcalde?
No. ¿Por qué? Ahí está el kit. Porque, primero por la edad, que tengo 74 años, aunque Manuela Carmena está por ahí también, y alcalde, ¿no?
Efectivamente, yo creo que la edad no es...
Pero por lo vivido en aquella época, que aunque muy corta, me enseñó que no siempre gobiernas al gusto y obligación que todos te demandan. Y entonces es difícil que yo ahora, difícil no, imposible, que ahora me plantee el ser de nuevo candidato a ser alcalde de Roma.
Muy bien. Y si usted tuviera en este momento, Leocadio, le propusiera que le dan un deseo, o sea, que le pueden hacer posible o realizar un deseo, ¿cuál sería su deseo para Arona, para el municipio de Arona?
El deseo, que se complete los servicios sanitarios a nivel hospitalario y que los centros educativos sean lo suficiente para que estén ubicados toda la gente en edad escolar.
Pues nada, muchísimas gracias, Leocadio, por prestarse, por tener a bien buscar un huequito en su agenda y asistir al centro y poder nosotros disfrutar de este ratito con usted. Muchísimas gracias.
Gracias.
Cuando quiera, regrese, que aquí estamos. Un placer.
Dale, gracias a ustedes por la invitación.
La vestimenta típica de un pueblo está muy unida al folclore. Y el folclore, en palabras del catedrático en psicología Pedro Hernández Guanir, en su libro Conocer Canarias, recoge: al igual que un árbol enclava sus raíces en el mundo guanche, su tronco es consecuencia de distintas influencias foráneas. Sin embargo, las ramas son producto del temperamento y la psicología del pueblo canario. Por ello, a continuación pasamos a escuchar una entrevista realizada a nuestra amiga Lourdes, propietaria de una tienda llamada Taifa en el municipio de Adeje, que es la única tienda que existe en todo el sur para comprar trajes tradicionales. Adelante, Lourdes. Estamos en Radio Escolar y es Los Cristianos, y hoy hemos salido de nuestro centro y nos hemos venido a Adeje, al casco urbano, en donde hay una tienda llamada Taifa, que nos ha abierto sus puertas para un poco hablarnos de los tejidos y los trajes típicos de nuestra cultura. Hola, Lourdes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
Encantada de estar aquí. Bueno, Lourdes, una apuesta arriesgada, ¿no?, como empresaria en este tipo de comercio, ¿o no?
Sí, arriesgada y que asusta un poco aún hoy en día, después de 6 años. Pero bueno, se me planteó la posibilidad de montar algo para mí, para llevarlo yo, y preferí elegir algo que me gustara antes que vender cualquier cosa. Entonces...
Sí, porque he un poco indagado y de este tipo de tiendas de trajes típicos, la tuya, en toda la zona del sur, Arona, Adeje, fue la que pude localizar.
Sí, que yo sepa que se dedique solamente a este tipo de prendas, de trajes, la mía, aquí en el sur, sí.
Sí, porque en el norte varias, pero aquí en el sur la verdad que la tuya.
Sí, hay una en Ico de los Vinos y luego en La Laguna hay otros comercios que también se dedican a vender tejidos de esta para la indumentaria tradicional.
Claro, pero son tiendas en las que ustedes investigan, imagino, ¿no? Investigan, saben el tejido de cada época, saben los complementos, el vestido sea para campo, sea para fiesta o boda, siglos al que pertenece cada uno. Y entonces, claro, uno viene aquí y cuando sale vestido, si te vas a una romería, pues vas como debes de ir un canario, es decir, defendiendo y llevando con clase y estilo, como lo hacían nuestros antepasados, en nuestra cultura, ¿verdad? No como muchas veces vemos en romería a la gente joven que lleva, o no tan joven, la verdad, que van vestidos de aquella manera, de unos colores que pinta más en carnaval.
Sí, tristemente es así. El valor añadido que tiene mi negocio en este caso es la información, el asesoramiento que puedo dar a los clientes. La gente no llega aquí, coge lo que le gusta y sale por la puerta. Se trata de orientar a la gente, de informarla, sobre todo de asesorarla. Yo creo que la gente no viste mal porque lo hagan a propósito o de mala fe, o es simplemente desconocimiento, desinformación. Muchas veces me encuentro con gente que lleva años vistiéndose, yendo a romerías, yendo a este tipo de eventos, y se sorprenden al darse cuenta, al decirles que no están bien vestidas, porque están mezclando prendas de distintas épocas, y llevan años haciéndolo, pero nadie les ha dicho nada. De todas maneras, la mayor parte de mi clientela son grupos de folclore, escuelas de folclore, que hay muchísima gente en el sur metida afortunadamente en folclore.
Qué bueno.
Y hombre, tienen unos ciertos conocimientos, por lo menos ven lo que hay alrededor y ya saben lo que sí y lo que no.
Claro.
Y ya tienen una cierta formación, pero así todo me siguen consultando y sigo aclarando dudas en la medida.
Doy fe de ello, porque a la espera de hacerte esta pequeña entrevista que generosamente has aceptado, he visto cómo has atendido a un cliente, y yo la verdad que he asistido en esa atención. A una masterclass, vamos, porque una información, varios libros en la mesa, tejidos puestos para que se vean, o sea que yo la verdad que me siento afortunada. Ojalá hubiera traído a un grupo de alumnos para que asistieran a lo que yo acabo de disfrutar, de verdad que sí.
Sí, era el presidente de un grupo folclórico y venía, bueno, a consultarme y a enseñarme fotos de su grupo y a pedirme opinión y qué me parecía y a pedir información sobre algunas cositas, y yo encantada de la vida, lo que mi mano esté, lo que no sé me informo, pero hubiera sido muy bueno el tema de dar una charlita.
Sí, sí, ahí lo dejamos para el próximo curso. Mira, Lourdes, otra cosita, claro, hablábamos antes que la gente va de aquella manera a nuestras fiestas de nuestra cultura, ¿no? Sea en romería, sea el Día de Canarias, porque claro, también es el precio, ¿no? Pero yo viendo ahora y dándome un paseo por tu tienda, veo que los precios también son bastante competitivos.
Sí, o sea, no está reñido el ir bien vestido con la economía.
No, lo acabo de descubrir en primera persona.
La diferencia es que yo escojo mucho, muchísimo lo que me ofrecen. Hay ropa industrial, por supuesto tengo que tener ropa industrial, porque no todo el mundo, cada uno sabe de su bolsillo. Entonces,
claro,
dentro de que sea industrial, no tiene por qué ser de mal gusto ni ser un disfraz. Hay mucha ropa, se puede vestir.
Sí, se puede respetar nuestra cultura dignamente.
Se puede vestir dignamente con ropa industrial siempre que se escoja muy bien, y yo es lo que intento. De 300 cosas que me ofrecen, yo escojo 10, porque el resto no valen, no sirven, no me las pondría yo.
Exacto.
Entonces, bueno, pues...
Y que no se ajustan a un contexto histórico que podemos nosotros defender, ¿no? Como canarios.
Precisamente por eso, no lo elegiría, no me lo pondría. Entonces, pues intento que lo que vendo esté adecuado mínimamente a lo que se podría usar.
Estupendo. Mira, Lourdes, y centrándonos en nuestra comarca, vengo hasta Deje porque, como decía, no hay otra tienda. Yo veía una pareja, ¿no?, de chasna. Simbolizan la parte sur de los trajes típicos, la vestimenta de esta pareja que acabo de ver, del pintor Diston.
Sí, Diston pintó muchísimas láminas de paisanos de la tierra. Él era un enamorado de las islas, de sus gentes, de sus costumbres y de lo que veía. Y dedicó gran parte de su obra al tema de lo que veía, de la vestimenta. La pintó con gran lujo de detalle. Muchas veces me preguntan si no hay un traje típico de Adeje o de determinado pueblo. No, las láminas que tenemos son de distintas comarcas, y hay una que representa a una pareja de la comarca de Chasna. No sabemos exactamente dónde la pintó, Chasna es muy amplia.
Claro.
Representa a la comarca de Chasna. No todos iban de uniforme, pero esa pareja resulta representativa.
Exacto.
De esta comarca.
Y esa pareja, centrándonos en esa viñeta, estamos con tejidos de lana, que me sorprende muchísimo el grosor de esta lana para las faldas de la señora. El justillo también bastante grueso, en un amarillo ocre, la falda un azul marino y la mantilla de un color verde, muy muy bonito, verde hierba, y también de lana, más fina pero lana. Siendo del sur, noto, vamos, demasiado abrigo.
Sí, pero ten en cuenta que no había tejidos industriales, no se traía ese tipo de cosas de fuera, que la gente, aparte de que la temperatura seguramente ha subido unos cuantos grados desde hace 100 años para acá, la gente no vivía en la playa, en la costa, la gente iba a la costa a coger pescado y se volvía a medianías, que es donde tenían los terrenos. Uh-huh. Vivían en medianías, la uh-huh. mayor parte. Entonces en medianías hace frío, y si no, claro. Vete hoy en día a Vilaflor y verás que sigue haciendo sí. frío. Y aparte porque eran tejidos que se confeccionaban en casa, en telares manuales. Había lana de oveja, se teñía la o de cabra o de lo que fuera, se teñía y se elaboraban los tejidos y con eso se vestían, era lo que había. Las bases de la vestimenta son la lana y el lino.
Perfecto. La falda, el...
Justillo.
Hacían la vale.
sujetador. En la época la ropa interior no tenía la forma claro. ni... Entonces el justillo daba forma al cuerpo, sujetaba el pecho y no y era lo normal, ¿no?
¿Y los complementos? Me imagino que blusa blanca.
Sí, toda esta ropa de esa época lleva ropa interior de lino blanco. Se ven muchos casos, que luego posteriormente no, de mangas cortas, mangas al codo o manga baja, de lino blanco, igual que las enaguas que se ponían.
Perfecto. ¿Y en cuanto a los complementos para acabar con la señora, con la mujer?
Pues complementos, sombreros de pelo de todo tipo, sombreros de palma, uh-huh. Pañuelos en los hombros, lo que se llama un pañuelo de hombros, que se metía aquí para cubrir
sí.
el pecho,
sí.
pañuelos de cabeza siempre.
Bien.
Yo creo que por una cuestión de higiene.
¿Media?
Media, en color crudo, en color blanco, el color natural de la lana era lo más usual.
Vale.
Los zapatos de hebilla, que no correspondían a clases altas, no era una cuestión de que fueran adinerados.
Yo pensé que cuanto más adorno tenía el zapato o esa hebilla, representaba pues a lo mejor más poder adquisitivo.
No, el zapato era el normal en la época, se utilizaban vale. grandes hebillas de plata, sí. incluso se heredaban las hebillas, eran okay. un bien Fíjate. Bastante preciado, pero era simplemente porque era la moda de la época.
Perfecto. Muy bien, pasamos al chico de esa pareja de Chasna. ¿Cómo se compone el vestido de y qué tejidos utiliza ese hombre de la pareja de...
De Chasna.
Sí.
El hombre lleva un calzón negro, uh-huh. sin avivar. No tiene chaleco en la lámina, luego, pues no sé, le han asignado un chaleco al hombre de Chasna, pero realmente en la lámina no lo tiene.
Uh-huh.
Tiene una chaqueta que hoy en día se está perdiendo la costumbre de hacerse la chaqueta porque es incómoda, porque pesa, porque es cara, porque molesta.
Vale.
Lleva una chaqueta azul, avivada en amarillo, por lo que se ve aquí.
Preciosa.
Sí.
Uh-huh.
Un sombrero bastante curioso, que puede ser simplemente un sombrero troncocónico viejo y deformado y que por eso tiene esa pinta, porque
vale.
no hay otra
explicación.
Lleva unas alforjas en la mano, unas medias grises, unos zapatos de villa, lo normal, y la camisa y el calzoncillo de lino, igual que la ropa.
¿Y esto blanco que sobresale, Lourdes?
Eso es el calzoncillo que lleva debajo
perdón,
del calzón.
Sí, es verdad.
Una pieza aparte
vale.
de lino blanco.
Vale. Y en cuanto, bueno, ya los adornos dijiste, que eran las alforjas, los zapatos y el sombrero.
Sí.
Vale. Y en cuanto a tejido, ¿me dijiste que era?
Los calzones de hombre pueden ser de lana, pueden
vale.
ser de paño también.
¿La chaqueta?
Igual que las chaquetas, probablemente
vale.
de lana tejida en el país.
Claro, por eso he evitado hacerlo, porque imagino que
resulta
coste.
Pesada,
sí.
puede resultar cara.
Y agobiante ahora sí. con las temperaturas.
Entonces han optado por ponerle un chaleco al hombre de Chasna y evitar la chaqueta. Pero bueno, la llevan la lámina.
Bueno, Lourdes, nos hemos centrado hasta ahora de los trajes típicos del siglo XVIII, medio del XIX. Pasamos ahora al cambio que se ha producido en la vestimenta a partir de la Revolución Industrial.
Sí, de todas maneras, una matización. Lo que hemos
claro,
visto
claro.
hasta ahora son trajes tradicionales.
Vale.
Son trajes que se usaron en algún momento de la historia y que se fueron usados por los...
Claro, yo dije típico, es diferente, ¿verdad?
Sí, un traje típico es un traje que representa algo, pero que realmente nunca tuvo un uso.
Ah,
pueden
vale.
haber sido, hay trajes directamente inventados, que todos conocemos muchos de esos trajes. Hay trajes que se han deformado y ahora resultan totalmente distintos a lo que eran en origen. Y no se usaron nunca. Lo que estamos hablando era de trajes tradicionales.
Perfecto. Bueno, tras la revolución industrial, entonces ese cambio.
La revolución industrial trajo mucha más comunicación con el mundo exterior, quizás. La llegada de revistas de moda, de noticias de fuera.
Sí, porque viendo los dibujos que tienes aquí sobre la mesa, Lourdes, muchos recuerdan a la moda francesa, ¿verdad?
Sí, hay algunas de las láminas que tenemos constancia de ellas, que hubo mucha influencia de la moda francesa y de la moda inglesa en el vestuario. Digamos que era de clases acomodadas. Las campesinas eran muy apegadas a vestirse como habían visto a sus mayores y seguían vistiendo de la manera tradicional.
Más pura.
Sí, como se vistió aquí. La llegada de la Revolución Industrial o ese proceso implicó también el uso y la extensión de la máquina de coser, la llegada sobre todo de tejidos industriales, que eran mucho más baratos,
claro,
menos resistentes, pero mucho más baratos. Claro. Entonces,
con lo cual, en lugar de uno, podías tener dos.
Exactamente, y la influencia de lo que se veía venir de fuera hizo que sobre todo las mujeres fueran las primeras en meterse en ese camino de cambiar sus costumbres y sus modas. Los hombres fueron un poquito más reacios, ellos siempre van un poquito así como más para atrás. Y principalmente porque la ropa nueva no era tan resistente como la que ellos tenían, claro, para trabajar.
Estaban acostumbrados a que les aguantara
la ropa mucho. Exacto. Más. Entonces, pero bueno, al final la acabaron entrando por el aro. Llegó un momento, a finales del siglo XIX, principios del XX, que no se nos distinguía tanto entre lo que se usaba aquí y lo que se usaba en el resto de Europa. Las clases acomodadas, tú ves una foto hoy en día de una señora de la alta burguesía, y no se distingue de una señora a la que le haya sacado la foto en Berlín, en Lisboa o en Madrid. Porque se universalizó.
Exacto,
la moda.
Esa es la palabra, sí.
Entonces, quienes siguieron manteniendo quizás un poco de diferencia fueron los campesinos, por el uso de determinado tipo de tocados, por el uso todavía del tema del pañuelo. Su forma de vestir se diferenciaba de las clases más pudientes, que eran más parecidas al resto de Europa.
Estupendo, genial. Pues creo que hasta aquí nuestra conversación. Darte unas gracias enormes y mayúsculas por haberme abierto la puerta de tu tienda y haberme regalado estos minutos que para mí, y seguro que para todos nuestros oyentes, van a ser muy enriquecedores y sobre todo que nos llegan al corazoncito, ¿no? Porque somos canarios y queremos y debemos cuidar lo nuestro, y tú un poco nos has enseñado cómo hacerlo. Gracias, Lourdes.
Muchísimas gracias a ustedes por el tiempito prestado.
Y que cuando quieras, ya sabes, estamos en Elías los Cristianos, de cara al año que viene te invito a que pases y mis compañeros seguro que tendrán a bien recibirte y entrevistarte in situ. Gracias, Lourdes.
De acuerdo, gracias, lo mismo.
Termina esta sombrilla de colores dedicada al patrimonio. Con estas palabras quiero terminar. Mi patria es una isla, mi patria es una roca, mi espíritu es isleño como los riscos donde vi la aurora. Nicolás Estebanes.
Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve en medio de